Padre Horacio Brito es el superior general de los misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes. Estamos, padre, precisamente aquí en Lourdes. Dentro de muy poco llega el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, el Papa viene, yo diría, una respuesta que está en sí misma, porque desea venir, porque es el Papa. Pero creo que hay razones que nos tocan profundamente a nosotros. Son los 150 años de las apariciones de María a Bernardita Subirús, y creo que con esto también el Papa quiere, perdón, con su presencia quiere marcar todo lo que se llama, lo que llamamos aquí la gracia de Lourdes. Algunas veces solemos decir Lourdes son los enfermos, otras veces Lourdes son los jóvenes, otras veces se escuchará decir Lourdes son los milagros, otros dirán Lourdes es la Virgen María, otros Lourdes es Bernardita. Es verdad, Lourdes es todo eso y mucho más. Pero es verdad también que no podemos limitar Lourdes a un solo aspecto de la vida o a algunas personas. Lourdes es una gracia como lo es la gracia del Evangelio. Y el apóstol Pedro nos dice que la gracia es multiforme, por lo tanto puede y debe iluminar distintos aspectos de nuestra vida. Y yo creo que el Papa con su presencia acá quiere hacer tomar conciencia a la Iglesia y más allá de las fronteras de la Iglesia que esta gracia está en todo el mundo y que esta gracia merece y debe ser vivida, pues no es otra que la del Evangelio.
El Papa llega pues hoy a Francia, que no conoce a Benedicto XVI, pero que sabe quién era el cardenal Ratzinger. Para los fieles galos, su mensaje debe ser todavía descubierto, ¿cree usted?
Creo que el mensaje del Papa Benedicto XVI debe ser descubierto. Yo, y esto es una cuestión personal, cuando estudiaba teología en el seminario, solíamos leer con mucho provecho al cardenal Ratzinger y creo que era uno de los mejores autores que tuvimos en teología. Pero es verdad que luego de un largo pontificado como el de Juan Pablo II, y aquí en Francia se habla mucho de la generación de Juan Pablo II, es necesario descubrir a este Papa. Pero actualmente, con motivo de su visita a Lourdes, algunos periódicos, no necesariamente religiosos o cristianos, empezaron ya a hablar de la generación de Benedicto XVI.
Bernadette, como decía usted antes, era una niña analfabeta, una joven, era también pobre y enferma. En Lourdes, como hemos podido comprobar, se habla mucho de los enfermos, pero quizá menos de los jóvenes y de la caridad. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Es verdad que en Lourdes se habla de los enfermos. Quizás es lo que aparece inmediatamente a los ojos de los peregrinos que vienen por primera vez. Pero no es menos verdad que en Lourdes también vienen muchísimos jóvenes. Pensemos que con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, en Australia, al mismo tiempo, aquí en Lourdes, se realizó un encuentro de jóvenes de todo el mundo, del cual participaron entre 6.000 y 7.000 jóvenes, lo que me parece una buena, venidos de todo el mundo también. En Lourdes se habla muchísimo de los jóvenes, se trabaja muchísimo por los jóvenes y se les propone justamente como modelo la persona de Bernardita. Bernardita en el momento de las apariciones es una niña de 14 años que no sabe leer ni escribir, es enferma, tuberculosis, asma, ha sufrido del cólera, lleva ya en su organismo las secuelas de esta enfermedad. Además, hay que agregar a eso la malnutrición. Es una niña que no sabe leer ni escribir, que no puede ir a la escuela sencillamente porque debe trabajar. Esta niña trabajaba en un bar en Lourdes sirviendo el vino y el café. Y junto con sus hermanos solían recorrer las callejuelas de Lourdes juntando vidrio, papel, hierro, leña. Es decir, que ya es una vida perdida. Bernardita en sí misma no tiene ningún futuro, ningún futuro. Y la experiencia de las apariciones para esta niña fue, en primer lugar, la experiencia de la luz. Yo diría más, la experiencia de un Dios que viene no del pasado de su vida, sino del futuro. Es una puerta abierta hacia adelante. ¿Cuántos jóvenes hoy tienen también su vida perdida, aparentemente? ¿Cuántos jóvenes hoy no encuentran sentido a su existencia? Aquí María le prometerá a Bernardita, le hará una promesa, ¿no? Al decirle, no te prometo la felicidad de este mundo, sino del otro mundo. En primer lugar, evidentemente, esa promesa hace alusión a la cual todos esperamos un día gozar plenamente de la visión de Dios. Pero aquí que esta niña, que estuvo siempre enferma y que sufrió toda su vida, y yo diría más, y cuya vida fue prácticamente una frustración total, al mismo tiempo fue profundamente feliz. Porque ella va a descubrir que esa promesa que le hace María es el fruto de la entrega de su vida. Y esa entrega de su vida ella lo va a practicar no tanto en Lourdes, sino sobre todo en sus años de religiosa en Nevers. A tal punto que ella misma dirá, todos los días yo hago mi peregrinación a la gruta. Esa, en Nevers, donde ella vivió sus años de religiosa, no había gruta. ¿Y qué significa esta expresión? Ir a hacer una peregrinación a la gruta. Significaba, todos los días voy al fondo de mi corazón para encontrar esa fuente que descubrí en esta gruta, que no es otra cosa la capacidad que todos tenemos de amar y dejarnos amar. Ese es el secreto de Bernardita. Descubrirá que puede amar allí donde está y sobre todo también que puede dejarse amar.
En su artículo publicado en el Observatore, usted hablaba hace unos días del mensaje en Lourdes como una invitación a ponerse a la escucha y en marcha. ¿Nos podría explicar?
Son palabras muy concretas de María a Bernardita. Por lo general se olvidan las primeras palabras dichas por María aquí en Lourdes. Bernardita, a instancias de otra señora, muestra a la Madre de Dios una hoja de papel junto con una pluma y un poco de tinta, diciéndole que si podría tener la amabilidad de poner su nombre por escrito o si tiene algún mensaje que decir. Y la Virgen contestará a esta petición de Bernardita con estas palabras: lo que tengo que decirle no es necesario que lo ponga por escrito. Yo creo que por tres motivos. En primer lugar, María tiene en cuenta la situación cultural de Bernardita, que no sabe leer ni escribir. En segundo lugar, es necesario que estas dos niñas, la niña de Masabiel, es decir, la de la gruta, y Bernardita, deben encontrarse. Es la lógica del Evangelio. Vengan y vean, nos dice Jesús en el Evangelio. Y en tercer lugar, María no necesita poner nada por escrito porque ya poseemos las Escrituras. El Evangelio ya está por escrito. Entonces, un llamado a escuchar a la palabra de Dios. E inmediatamente María invita a Bernardita a venir durante 15 días a esta gruta. Y sabemos que las dificultades de esta niña para realizar este pedido de María fueron numerosas. En primer lugar, dificultades propias y lógicas de sus padres, también de las autoridades del pueblo en aquel momento, también sus propias contrariedades interiores y sobre todo los rumores que corrían a propósito de estas apariciones como si fuesen ilusiones. Pero la dificultad mayor que Bernardita encontrará aquí en Lourdes provino de la Virgen María. ¿Y por qué? Porque si bien María invita a Bernardita a venir durante 15 días, la Virgen no vino durante 15 días. La Virgen le dice solamente a Bernardita de venir aquí durante 15 días. No le dice, ven aquí Bernardita durante 15 días porque yo voy a aparecer durante 15 días. No, solamente ven aquí durante 15 días. Es decir, escucha la palabra de Dios y ponte en marcha. Y si te pones en marcha, en camino, así como Abraham y como tantos otros, desde la fe, descubrirás otro mundo, otra realidad. Estamos en el corazón mismo del Evangelio.
Brevemente, padre, para terminar. El Papa pedía el domingo pasado en Cagliari una nueva generación de laicos cristianos para la Iglesia y la sociedad que se comprometan con competencia, que se comprometa con rigor en la defensa de la familia, el apoyo de los jóvenes, el mundo de la evangelización, el mundo del trabajo, el de la economía, de la política, etc. ¿Es necesario y posible también en Francia todo esto?
Yo diría que no solamente en Francia, sino allí donde hay sencillamente y simplemente un cristiano. Creo que más que nunca es necesario, ya en este caso preciso en Francia. Creo que hay que partir de la fuente misma del Evangelio. El evangelista San Juan nos dice esto: Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único. Y creo que hay que poner la fuerza y el acento en estas primeras palabras: Dios amó al mundo. Este mundo debe ser amado y debe ser amado tal como es, sencillamente porque Dios lo ama. Ahora, ¿cuál debe ser la presencia del laico en el mundo? Y el Concilio Vaticano nos lo dice de una manera maravillosa. En primer lugar, el laico es aquel que está comprometido con el mundo, es decir, con todas las realidades propias de este tiempo histórico en el cual nos toca vivir. ¿Para qué? Para ser como un fermento en la masa, es decir, para darle ese gusto del Evangelio, para hacerle penetrar la novedad propia de la buena noticia, es decir, para darle un sentido trascendente. Había un cardenal hace muchísimos años, no recuerdo su nombre, disculpen, a quien le hicieron esta pregunta: ¿cómo dar sentido a la vida de un laico? Y él le agregó, y yo diría también de un joven, y les hizo esta propuesta: elijan un ideal en su vida, pero un ideal que va en el sentido del bien de los hombres, y den la vida por ese ideal, y verán ustedes cómo la vida toma un sentido nuevo.